Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Posponen voto de infraestructura por candentes diferencias en filas demócratas. Aunque vilipendiados, latinos de Estados Unidos son potencia económica mundial. Relegados de la vacuna, trabajadores agrícolas sufren el golpe del COVID-19. A pesar del llamado de unidad del presidente Joe Biden para tener plan de infraestructura social listo antes de viajar a la cumbre climática, su ambiciosa agenda económica sigue a la deriva. A pesar de avances, demócratas conservadores y progresistas todavía muestran profundas diferencias en el gasto social. Por otra parte, si bien la versión negociada de gasto social por 1.85 billones incluye 100 mil millones de dólares para inmigración, su futuro dependerá de un nuevo dictamen de la parlamentaria del Senado. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Desde la Casa Blanca, después de haber retrasado su viaje a Europa y cabildeado personalmente en el Capitolio, el presidente Biden implora a los demócratas apoyar su agenda legislativa.
La agenda en estos bills es lo que 81 millones de americanos votaron
por. Es una agenda por la que votaron 81 millones de estadounidenses. Sus voces merecen ser escuchadas, no ignoradas. Si hacemos estas inversiones, nada podrá detener al pueblo estadounidense. En juego se encuentra el control político del Congreso en 2022, la sucesión presidencial en 2024, con Donald Trump al acecho, y las elecciones especiales en Virginia y Nueva Jersey la próxima semana. Pero los senadores demócratas centristas, Joe Manchin de Virginia del Oeste y Kirsten Sinema de Arizona, declinaron respaldar abiertamente el acuerdo marco de 1.75 trillones de gasto social, mientras que 40 demócratas progresistas de la Cámara de Representantes declinaron votar por el plan de infraestructura física, a menos que haya un voto del paquete social, obligando a la lideresa Nancy Pelosi a posponer el voto del plan de infraestructura por tiempo indefinido. El representante dominicano-americano, Adriano Espaillat, miembro de la fracción progresista de la Cámara Baja, dejó en claro que su grupo no confía en los senadores centristas Joe Manchin y Kirsten Sinema. Queremos tener garantías de que cualquier cosa que incluye el paquete social no va a ser secuestrado por uno o dos senadores y que el paquete se apruebe y que el presidente tenga la victoria que se merece. Pero por lo pronto, Joe Biden llegó a la reunión del Grupo de los 20 en Roma y a la Conferencia Internacional de Cambio Climático de la ONU en Escocia con las manos vacías. El acuerdo en principio anunciado por el presidente incluye alrededor de 555 mil millones de dólares para combatir el cambio climático, 300 mil millones para educación preescolar gratuita durante 6 años, 110 mil millones para crear nuevas cadenas de abasto doméstico y 105 mil millones de dólares en respuesta de emergencia a desastres naturales. También incluyó 100 mil millones de dólares para reformar el sistema de migración. Sin embargo, su destino es incierto, toda vez que la más reciente versión, que incluye protección contra las deportaciones y permisos de trabajo durante 10 años para Dreamers y trabajadores esenciales, no ha sido aprobada por la experta parlamentaria del Senado. Entretanto, activistas de organizaciones promigrante del área metropolitana de Washington marcharon nuevamente hacia el Capitolio para exigir a los demócratas que cumplan su promesa de una reforma migratoria, con o sin la bendición de la experta parlamentaria.
Muchas de nuestras organizaciones han tocado puertas para que ellos puedan estar gobernando en este momento y no es justo que después de tantas promesas no las cumplan.
Ante la desconfianza mutua entre los demócratas progresistas de la Cámara Baja y los senadores centristas del Senado, la agenda del presidente quedó por el momento en la indefinición. Sin embargo, su liderazgo todavía confía en lograr un acuerdo en los próximos días y reconoce que un fracaso podría ser catastrófico en el futuro electoral del Partido Demócrata. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Si los latinos de Estados Unidos fueran un país independiente, serían la séptima economía más grande del mundo a juzgar por el Producto Interno Bruto que generan. Además, este Producto Interno Bruto de los latinos crece más rápido que el de los no latinos y compite con California por el primer lugar del país. Estas son algunas de las relevantes conclusiones de un reciente estudio que dirigió el destacado historiador de la Universidad de California, Los Ángeles, David Hayes Bautista. Sin embargo, ¿por qué es que se sigue pintando a los latinos como gente mala, carga pública y recién llegados? El investigador responde en plática con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
Pues doctor, en su más reciente informe nos plantea que si los latinos de Estados Unidos fuéramos un país independiente, seríamos la octava potencia mundial por nuestro Producto Interno Bruto. Explíquenos, doctor, ¿cómo llegó usted a estas conclusiones?
En primer lugar, ya nos hemos mejorado. Somos el séptimo PIB mundial y de hecho alcanzamos y empatamos con la nación de Francia. Y lo interesante, aquí entra el asunto de las narrativas y las imágenes que se tienen de los latinos. Casi el 80% de los, digamos, anglosajones creen la narrativa que oyen cada día, que los latinos somos todos recién llegados, inmigrantes, indocumentados, que vivimos a expensas del Estado, traemos enfermedades, que somos desempleados, flojos, criminales, pandilleros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al decir que ese grupo ha creado la séptima economía del mundo, es muy contradictoria y causa confusión. En 75 años aquí en California, a pesar de las imágenes, los latinos hemos tenido la más alta tasa de participación en la fuerza laboral que los anglosajones o cualquier otro grupo. Trabajamos más horas por semana, trabajamos más en el sector privado, que es el sector que genera riqueza, menos en el sector público, que es el sector que vive de contribuciones. Empezamos más negocios, empresas, tenemos familias muy fuertes, tenemos muy buena salud, padecemos menos de infartos cardíacos, menos de cánceres, menos de derrames. Tenemos una expectativa de vida 3 años más larga que los anglosajones. Y entonces pregunto, ¿cómo que tal población no va a crear una buena economía? Pero nadie me ha creado, porque la imagen es todo lo opuesto de los datos. Y eso lo he visto por ya más de 30 años.
Usted es lo que nos plantea en su estudio, que lo más extraordinario que arroja es la velocidad que lleva el crecimiento económico de los latinos, que entre los 10 productos internos brutos más grandes del mundo fue el que crecía más rápido, inclusive más rápido que China y que Estados Unidos.
La tasa de crecimiento de los latinos para los últimos 10 años ha sido un poquito más de 3%, ni tan caliente ni tan frío, sino así, perfecto. Somos una potencia económica que ni lo habíamos reconocido nosotros mismos. La narrativa es netamente negativa, pero podemos contrarrestarlo con cifra confiable que arroja otra luz. Produjimos la séptima economía a nivel mundial y tan solo es el comienzo. ¿Por qué? 30,000 baby boomers por mes se jubilan, se retiran de la fuerza laboral. Menos trabajadores contribuyendo para el sostenimiento de los baby boomers. ¿Quién va a pagar su jubilación? Gracias a los latinos, somos la caballería, llegamos justo a la hora. Y cada año, más o menos 1,000,000 de latinos cumplen 18 años, entran a la fuerza laboral, mientras que al otro lado de la escala de la vida, los baby boomers se van saliendo.
Fue David Hayes Bautista, profesor de medicina y director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de la Universidad de California en Los Ángeles, en plática con Samuel Orozco. La entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del miércoles 27 de octubre en radiobilingüe.org. En California, el estado con el mayor número de vacunados del país, hay una población que se ha quedado más atrás que los demás. Las familias de trabajadores del campo son las menos vacunadas y las más golpeadas por la pandemia. Ante el olvido de las autoridades, grupos comunitarios del conservador condado agrícola de Kern en el Valle Central hacen lo que puede por llenar los vacíos del servicio de vacunación. Manuel Ortiz Escamés nos reporta desde una reciente clínica de vacunación dominical en el poblado de Arvin.
¿Usted viene por la segunda?
No, primera. Sí, primera.
Okay. Voy a traerle una forma para que empiece a llenar.
Oiga, es que yo no... Es domingo por la tarde y una larga fila de personas, la mayoría campesinos originarios de Guanajuato, Michoacán y Oaxaca, esperan su turno para vacunarse contra el COVID-19.
Le vamos a dar la primera dosis. Sí. La segunda dosis, mire, le puse la fecha aquí atrás.
Algunos, como Celso Bruno Avelina, lo harán por vez primera.
Y antes pues no tenía como interés, por decir un ejemplo, de vacunarme, pero pensé lo mejor es vacunarme.
El señor Celso, quien se dedica al cultivo de uvas en Arvin, temía ponerse la vacuna debido a los falsos rumores sobre los efectos de esta.
Se oía, ¿verdad?, en los medios que la gente que se vacunaba por la medicina no les caía bien.
Arvin es un pequeño poblado rodeado de campos agrícolas y pozos petroleros, donde viven cerca de 20.000 personas, la tercera parte de muy bajos recursos, y de las cuales 9 de cada 10 son latinos, a quienes ha golpeado severamente la pandemia.
Mucha gente se está muriendo. Los números son alarmantes de la gente que está falleciendo a causa del COVID.
Habla Elizabeth Martínez, integrante de Líderes Campesinas. Entre marzo y diciembre del año pasado, el condado de Kern reportó 1.230 fallecidos por COVID-19, una cuarta parte de todos los muertos en California en esas fechas. Casi un año después, los obstáculos para la vacunación permanecen. Estos obstáculos incluyen la falta de atención médica, la inseguridad alimentaria y de vivienda, así como la negligencia de algunas compañías de la zona y la incapacidad de las autoridades del condado para atender las necesidades de estos trabajadores esenciales. Los datos preocupan. Una de cada 6 personas del condado se contagia en la actualidad, con 4.7 muertes por día, y únicamente el 45.5% de la población total está completamente vacunada, siendo Arvin uno de los poblados más rezagados. Cabe resaltar que el condado de Kern es representado por el líder de la minoría republicana en el Congreso, Kevin McCarthy, y por el también republicano David Baladao. Kern es uno de los condados con menor índice de vacunación en California. ¿Por qué? Nos responde Héctor Hernández, director de la Unidad Popular Benito Juárez, organización que ayuda a las comunidades indígenas, gran parte de ellas procedentes de Oaxaca.
Muy poco servicio en las comunidades rurales especialmente. La otra es de que mucha de la gente tiene que hacer cita para poder atenderse en las clínicas, y las citas regularmente son de entre 8 a 5 de la tarde y pues a veces son horas de trabajo.
Pero también tienen muchos otros obstáculos, dice Juana Montoya, coordinadora de Líderes Campesinas.
Tiene que ver mucho con la información que no les llega a ellos, pero también la transportación que no tienen, el lenguaje también. Están todo el día trabajando, incluso estando en el trabajo ellos no pueden hacer una llamada. Salen de trabajar, llegan a la casa y el Departamento de Salud Pública está cerrado.
Pese a estas barreras y la incapacidad de las autoridades del condado para dar respuesta adecuada a la pandemia, las organizaciones comunitarias hacen lo que pueden para aumentar la vacunación, especialmente ahora que estamos próximos a la temporada de influenza. Estas organizaciones, que trabajan incluso por las tardes y los fines de semana, cuando las autoridades descansan, tienen logros, como en la clínica de vacunación en Arvin.
Vamos del número de casa, ¿verdad? O le doy la pluma y usted lo puede escribir.
A la cual acudieron 140 personas, casi todos trabajadores agrícolas. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Arvin, en el Valle Central de California, Manuel Ortiz Escámez.
Mañana lunes, vaya allí y dígale de su tarjeta.
Este reporte es una colaboración entre Radio Bilingüe y Ethnic Media Services.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.